Hola, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, Quique, para vos, para tus oyentes y nuestro respeto a toda la ciudadanía, a nuestra fiel ciudadanía para allá, estoica. A las órdenes, Quique.
Muchas gracias. Doctor Rivarola, si tenemos que poner un filtro COVID para mirar la realidad en el IPS Área Salud, ¿genera alguna presión? ¿Es una presión directa de demanda de servicios? ¿Es una presión indirecta porque los médicos que trabajan en el IPS también trabajan en otros hospitales y vienen estresados, golpeados, en fin? ¿De qué manera el COVID es un asunto importante en el IPS Área Médica hoy?
Bueno, en realidad, ese formato que estabas mencionando de trabajo del personal sanitario en nuestro país es nomás luego una situación normal debido justamente a los desórdenes que estamos acostumbrados los paraguayos a trabajar en todos los rubros, y en materia de salud no es diferente. En otros países, por lo general, no tanto en Latinoamérica, casi todos tenemos los mismos esquemas, pero algunos, como Chile, por ejemplo, y otros, normalmente uno se identifica aquí que con un hospital, con una institución. Es más, el sistema de ellos les permite muchas veces ejercer hasta su medicina privada o subvencionada en un mismo hospital. Entonces no tener que estar haciendo toda esa parafernalia que estabas comentando, ¿verdad? Pero acá, volviendo a tu pregunta, las cosas se tornan mucho más difíciles aún por eso que estaba mencionando. Ahora justamente estábamos acá a punto de cambiarnos de ropa de la casa para poner un indumentario de hospital, después tener que salir de ver los enfermos y volver a hacer todo lo contrario. Si te toca la oportunidad de ir a otra institución, volver a hacer lo mismo en el otro sitio. Es complicado. Y todo esto que acontece, todo esto que está pasando, realmente a nosotros, más que ese tremendo esfuerzo que estamos haciendo para sobrellevar el modo COVID en las diferentes especialidades y el modo COVID también de la ciudadanía, que se tiene que ajustar a estándares diferentes de vida, y todos contribuyendo con sus máximos esfuerzos y con su máxima voluntad, lo que realmente nos embola, esa es la palabra que quiero utilizar, o nos fastidia o nos indigna, es cómo en medio de ese esfuerzo ciudadano el gobierno hace absolutamente todo lo contrario. Y bueno, una situación que nos preocupa, los médicos, nos preocupa porque directamente se contraponen las planificaciones que estamos teniendo la ciudadanía y la gran cantidad, el contingente en general, personal sanitario en general del país, y por el otro lado el direccionamiento que le da el gobierno nacional en el financiamiento, sobre todo de la pandemia. Nos preocupa que la corrupción tenga finalmente como consecuencia una mala gestión en salud, porque la corrupción te lleva a eso. La corrupción te lleva a que la mala gestión en salud no te provea los equipos reglamentarios con estándares de calidad universales aceptados. Por darte un ejemplo, la semana que pasada hubieron unas denuncias en salas de procedimiento del Instituto de Previsión Social, donde estaban distribuyendo unas batas quirúrgicas para procedimientos con gramaje 35. Le echaron un chorro de agua los muchachos y el chorro de agua prácticamente llegó hasta la piel, atravesó dos, tres capas de ropa por lo menos y llegó hasta la piel del médico que hace el procedimiento. Y eso es realmente un acto criminal. Darle una bata que no es reglamentaria, que prácticamente era una bata para distribuir en las peluquerías, mi querido Kiki. Darle esa bata a un profesional o a un equipo de profesionales, médicos, anestesiólogos, licenciadas, radiólogos, lo que tienen que trabajar en un procedimiento terapéutico, y también para cubrirle al enfermo, es un acto criminal. Allí se contaminan prácticamente todos. al contaminarse todos, si un paciente por ahí resulta ser un COVID, prácticamente van en cuarentena unos 10, 15 personas que estaban en contacto con ese paciente y con esos profesionales.
¿Y eso puede ser considerado
es complicado
un caso de negligencia en la adquisición, o lo hicieron en buena conciencia de que estaban poniendo a disposición del personal una bata con un material no adecuado?
Eso es difícil saber, porque en un momento dado también nosotros somos conscientes de que en el mundo estábamos teniendo problemas en la adquisición de estos equipos por el déficit y por el consumo mayoritario que tenían otros países muchísimo más, con más capacidad económica y más poderosos que los nuestros, como Europa Occidental en los momentos floridos de la epidemia, Francia, España, Gran Bretaña, Alemania. Y tal vez eran los equipos que pudieron conseguir en esas llamadas rápidas licitaciones por vía de la excepción que hoy día está tan de moda y de la cual se valen muchísimas empresas estatales para adquirir estos implementos, o tal vez sencillamente porque evaluaron y vieron que en una ecuación ahí costo-beneficio les iba a redituar mayor ganancia, o a la institución, o al país, o al Estado, o a muchas otras personas aledañas. Entonces es complicado saber. Ahora, en el marco de la pandemia, así como se le da libertad de ejecución de movimientos financieros a las instituciones, porque prácticamente esto está declarado como una catástrofe, también nosotros podemos ser coherentes, podemos ser honestos, podemos ser transparentes y podemos tratar de llevar inclusive hasta el Congreso Nacional reglamentaciones que se puedan aplicar en el marco de las urgencias y dar la posibilidad a empresas nacionales a que hagan estos equipos, mi querido Quique. Tanto es lo que el gobierno viene promocionando la ayuda a las empresas nacionales, y en este momento han aparecido un montón de pequeños grupos empresariales que se están reinventando, trabajando en la elaboración de estos equipos de protección. Y la tela que se utiliza para las batas de protección, la ideal es una tela de gramaje 70, 80 para arriba, 50 para arriba para procedimientos menores y 70, 70 para procedimientos quirúrgicos. Y esas telas se consiguen, las industrias consiguen acá y se pueden elaborar. Así que yo creo que si hay voluntad, así como ustedes también los periodistas fueron testigos y toda la opinión pública, apenas se supo que este país podía requerir miles y miles de respiradores en un momento dado, aparecieron ya acá por Luque ingenieros paraguayos con esa tremenda creatividad y aparecieron con alta capacidad de fabricar estos respiradores mi querido. Se puede, cuando hay voluntad se puede. Y cuando no hay voluntad y cuando hay mala intención, lo que ocurre finalmente es que no se logran adquirir y proveer los equipos adecuados al personal sanitario, y eso tiene finalmente una eventual consecuencia muy pero muy peligrosa en el sentido de transmitir la enfermedad y ocasionar transmisiones masivas que finalmente lleven a requerimientos de internaciones también masivas, con las consecuencias que ya sabemos: aumento de morbi mortalidad y también bajas masivas de personal sanitario, que hasta hoy, por lo menos, gracias a Dios, salvo contados casos como el de clínica, hubo un grupo también acá en el IPS, en la unidad de emergencia, donde cerca de 30 personas fueron a cuarentena con un contagiado que ingresó a la unidad de emergencia. Pero ahora que están aumentando, Quique, los casos positivos semana a semana, estamos empezando ya a tener cifras por encima de los 50, 70 casos, hemos llegado ya a superar los 100 casos. Seguramente con la llegada del invierno y las demás enfermedades respiratorias, los requerimientos de internación de pacientes respiratorios, tanto COVID como no COVID, van a ir aumentando. Y vamos a necesitar con más razón todavía reforzar la seguridad del personal sanitario y también de los mismos pacientes que acuden a las consultas.
Doctor, por último, brevemente, si estamos reajustando el contrato social diciendo estamos en el modo COVID de vivir, yo tengo COVID, todos tienen COVID, me cuido de todos, todos se cuidan de mí. ¿Cómo se aplica eso en un lugar como urgencias del IPS? El COVID es un prefiltro de RAC. ¿Cómo se opera?
Así tendría que ser. Tendría que, de partida, el paciente que acude a una consulta, yo te voy a decir cómo piensa el profesional médico. Cuando yo voy a una consulta, yo hago gastroenterología y endoscopía digestiva, hago enfermedades digestivas. Pero el consultorio está dispuesto, el escritorio, el profesional médico, y así como en las cajas de los supermercados o en la fila de cualquier tienda o lugar comercial, hay 2 metros por lo menos entre el médico y el paciente ahora de distancia. Eso sencillamente porque aplicamos esa norma. Lo hago yo, lo hace el otorrino, lo hace el ginecostetra, lo hacen, todos lo estamos haciendo de esa manera para las consultas. Para los procedimientos da otra cosa, ahí nos equipamos, y para las consultas, aparte de la distancia, el profesional tiene que usar un tapabocas reglamentario 95 o por lo menos un FPP2, que es también un tapabocas, una mascarilla reglamentaria, un protector facial acrílico o de acetato, mejor si tiene un gorro, una bata, mangas largas. Todos los profesionales están haciendo lo mismo. También el paciente ingresa con mascarilla. Yo particularmente también a la mascarilla le agrego, tengo 15 máscaras protectores faciales que lo hice artesanalmente, y le pongo uno a cada paciente o a su acompañante para que no hayan escapes de gotitas de partículas de saliva, de secreciones. Ese es el modo, así como estaba diciendo, es un modo que tenemos las personas. ¿Por qué hacemos eso? Porque la otra persona, potencialmente para vos, es un portador de COVID. Así es, esa es la realidad. Entonces,
Doctor, me estoy quedando sin tiempo. Querría, agradeciéndole estas consideraciones, hacerle una última preguntita pidiéndole una respuesta ultra breve. ¿Y los regímenes de limpieza de los recintos, de los consultorios, de los quirófanos, se han reforzado, de los espacios comunes, se han reforzado o sigue siendo la misma rutina?
No tenemos muchos cambios. Te soy honesto, una cuestión que a mí me estaba preocupando y le estaba diciendo a los compañeros de la comisión directiva de la Asociación de Médicos del IPS. En el IPS no tenemos lavamanos. No hay lavamanos, jabón y agua, que es lo más básico y lo más importante. En todos los accesos del IPS no tenemos lavamanos. El segundo piso, que es ginecobstetricia, ustedes pueden ir a ver, sigue siendo el mismo mercadito de antes. Personas sentadas tomando tereré, tomando mate, compartiendo, esperando por sus familiares adentro. Vale decir...
Pero eso es gravísimo, doctor. Es gravísimo.
Pero es gravísimo. Pueden ir a ver. No hay lavamanos alrededor de todo el perímetro del Hospital Central del IPS. Y frente a una ferretería de barrio, hay 2 lavamanos, mi querido Quique. Así de simple.
Terrible. Doctor Rivarola, muchísimas gracias. Muy amable.
Bueno, Quique, saludos, mi aprecio de siempre.
El doctor Edilberto Rivarola.